Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Este mensaje está titulado De la religión a la relación. De religión a relación. Y pues esta es una historia en la cual nosotros nos centramos hoy. Vamos a ver un videoclip. Y este videoclip es de la miniserie La Biblia. Y vamos a ver el segmento relacionado con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y yo quiero que Ángel ya inmediatamente le dé para adelante a ese video. Estamos ahí en pantalla, estamos ahí, tenemos con el audio. Muy bien, y si me apagan las luces, por favor. Gloria a Dios. Bueno, lo que nosotros acabamos de ver, Jesús acaba de encender tremenda tormenta, o sea, acaba de provocar una tremenda tormenta ahí en el templo. El tiempo en el que él había llegado, la semana anterior a la Pascua, llegó en el domingo que nosotros conocíamos como el Domingo de Ramos. Ustedes vieron todas esas ramas, no fue porque la gente pues estaba preparando ramas porque era ese el domingo antes de la Pascua, no, sino porque se estaba establecido desde el profeta Zacarías, desde antes, que cuando llegase el Mesías, todo el pueblo iba a vitorearlo, iban a gritar: Hosanna, Hosanna en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y que iban a estar vitoreándolo con palmas, iban a estar recibiéndolo. Y eso fue lo que sucedió. Jesús llegó hasta la entrada del templo y llegó al templo y derribó todas las mesas de los cambistas. Ustedes se preguntan, ¿y qué hacen todos esos cambistas ahí? En el tiempo del Señor Jesús, sucedía que todo el que había cometido pecado por causa de la ley tenía que venir a traer un sacrificio. La gente venía de los pueblos, de las ciudades, de muy lejos y traían sus animales para el sacrificio. Según ellos pensaban que estaban limpios, estaban sin mancha, pero cuando llegaban al templo, la gente del templo se inventaron ideas, se inventaron reglas diciendo que si el animal no es aprobado por el rabino, si no es de los que ellos tienen ahí, no puede utilizarlo para el sacrificio. Así que ellos tienen que vender el animalito que ellos traen a un precio más bajo y pagar un precio más alto por el que ellos se le están ofreciendo. Había un trueque ahí en el cual ellos se ganaban, los comerciantes se ganaban un dinero, lo cual estaba bien mal. Y lo terrible del caso es que todo eso estaba bajo la supervisión y aprobación de los rabinos. Se habían vuelto comerciantes. Por eso la reprensión de Jesús: no pueden servir a Dios y al dinero. No pueden. Todos esos comerciantes que estaban ahí eran directamente reportes directos a los sacerdotes. Según ellos, no, yo no me contamino, pero los tengo ahí todo y ellos me tienen que traer el dinero. Entonces, habían unos intereses bien fuertes que estaban en contra de Jesús, que también corresponden a, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 3, a una gran salvación que está disponible para cada uno de nosotros por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Y esta es una de las pocas escenas en la Escritura que está descrita en los cuatro evangelios, en Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Y yo los invito, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de San Juan, capítulo 19. Vamos a ver desde los versículos del 28 hasta el 40. Cuando lo tengan, dicen amén. Lucas, capítulo 19, versículo 28. Lucas, vamos a Lucas. Que está en todos. Está en todos, pero lo vamos a ver en Lucas. Caramba, caramba. ¿Llegaron ya? Ándale. Lucas 19. A ver qué tan rápido. No, Mateo. No, no. Estamos en Lucas. Se me lengua la traba. Gloria a Dios. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos, mandó a dos discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado que nadie jamás ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho el Señor. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente le contestaron, el Señor lo necesita. Entonces, le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo. Más alto, en hebreo es Baruch Atah Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas, porque se suponía que estaba establecido para el Mesías. Jesús les respondió, si ellos callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Estamos en el versículo 45. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Amén. Como vimos nosotros, ese evento que nosotros acabamos de ver es la entrada triunfal del Señor Jesús. Está conocida, todo el mundo lo conoce como la entrada triunfal y ha sido celebrada por las iglesias durante 2000 años, casi ya. Pero había mucho más en juego en esos días de lo que nosotros nos imaginábamos. La entrada de él a la ciudad de Jerusalén a principio de esa semana terrible, fatídica, puede proporcionar una ilustración de tres cosas que cambian cuando Jesús entra en nuestras vidas. Como yo les dije, el mensaje, el tema de hoy es de la religión a la relación. Yo quiero que ustedes empiecen a mirar esto desde una óptica. Lo que somos nosotros antes de conocer a Jesús y lo que somos después de conocer a Jesús. Lo que hay en el templo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Lo que hay en ese templo físico que se ve ahí y lo que sucede después que Jesús entra. ¿Qué pasa cuando nuestra vida que no conoce a Jesús, de repente Jesús entra? Hay una tormenta en nosotros. Una revolución que nos revoluciona nuestras vidas. El Señor Jesús viene y nos cambia todos los parámetros, todo. Porque nuestra vida era diferente. ¿Sí? Entonces vamos a verlo desde ese punto de vista. ¿Qué está haciendo Dios? Y yo voy a enseñar este día tres puntos. Nuestra salvación, la salvación viene al corazón del hombre, no como resultado de una religión o del propio esfuerzo, como enseñan los fariseos y como enseñan los saduceos, o muchas religiones que en el día de hoy nos dicen que por medio de las obras podemos ser salvos. Pero nosotros entendemos y conocemos lo que la Biblia enseña, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe, a través de la gracia. Entonces, una relación verdadera y viva con Jesús trae consigo cosas que ninguna religión podría hacer. Y una de esas cosas es la siguiente, punto número uno. Cuando Jesús entra en mi vida, soy perdonado porque Él es mi sumo sacerdote. Cuando Jesús entra en mi vida, soy perdonado porque Jesús es mi sumo sacerdote. En el video ustedes vieron al sumo sacerdote, ¿sí? Y ustedes van a ver, yo les voy a hablar un poquito más sobre esa casta y sobre aquellas personas que guardan la ley. Uno de los elementos de esa tormenta perfecta que finalmente barrió a Jesús hacia la cruz del Calvario fueron los saduceos. Los saduceos eran el partido político religioso, era un partido político religioso de la época de Jesús. Nosotros conocemos dos, les voy a explicar el primero. Habían más. Pero ellos fueron los principales encargados del templo. El sumo sacerdote era un saduceo, no era un fariseo, era un saduceo. Él representaba al pueblo delante de Dios, intercediendo ante Dios a favor del pueblo. Y era el trabajo del sumo sacerdote ofrecer los sacrificios que lograrían el perdón y la purificación del pueblo. Esto era una forma y una fuerza que data desde los tiempos de Aarón, el hermano de Moisés. O sea, los sacerdotes fueron instituidos por Moisés, comenzando con Aarón, su hermano. Así que como ustedes ven, cuando Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo y lo limpió, limpió los atrios, él llegó a los atrios y lo que él hizo en ese templo fue pisarle los dedos gordos a los sacerdotes, porque él vino a hacer algo que les molestó muchísimo. Se colocó en el rol de ellos como sacerdote, no como sacerdote, sino como sumo sacerdote. Jesús ejerció su rol. Mi casa será llamada casa de oración, lo cual los avergonzó, por eso les pisó. Pero él era y es muchísimo más de lo que ellos se imaginaban. Jesús, como yo acabo de decir, era el sumo sacerdote. Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Hebreos. Ya que lo tengo abreviado y comienzan los dos con H-E. Dice la palabra que el sistema antiguo, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra tenue, un anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema, y estoy hablando de la religión, recuérdense que vamos de la religión a la relación, y estoy hablando de la religión. ¿Sí están aquí? Estamos hablando de religión. Dice, bajo aquel sistema, el sistema de la religión de Israel, se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. O sea que ese trabajo de la religión no estaba funcionando. Dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exige. Versículo 9, luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Amén. Jesús vino como sumo sacerdote sobre todos los sumos sacerdotes y no ofreció un toro, él no ofreció un cordero, él no ofreció una paloma, él no ofreció harina, él se ofreció a sí mismo, a sí mismo. Y así cuando Jesús entra en mi vida, cuando viene y vive en mi corazón, cuando yo empiezo una relación día a día, momento a momento con el Señor Jesús. Y su presencia salvadora y su sanidad a mí me trae el perdón y la limpieza de mis pecados, cosa que ningún acto religioso puede hacer. Solamente la presencia de Jesús en mi corazón, el tener al Rey de Reyes y Señor de Señores en mi corazón, es lo que me puede traer salvación. Yo no tengo que llevar una ofrenda de gran precio a un sacerdote para que mis pecados sean perdonados. Yo puedo tener a ese sumo sacerdote viviendo dentro de mí, viviendo en mi corazón. Y cuando lo tengo, yo tengo perdón completo y limpieza de mis pecados a través de su sacrificio en la cruz. Cuando la gente lleva sus sacrificios al templo, es porque han pasado por un proceso de que han reconocido que están mal, han reconocido que han cometido pecado. Y la ley que les enseñan los fariseos, los saduceos, todos los líderes religiosos de aquel tiempo, sus líderes, todos ellos les mostraban lo que la ley quería decirles, era que continuamente no iban a lograr el estándar de Dios, por más que se esforzaran. Y esa gente hicieron de todo, pues para que el pueblo mismo no alcanzara en lo más mínimo la meta. Y yo le voy a hablar un poquito más de eso en un ratito. Y es que en este momento yo le voy a enseñar el segundo punto, que es otra manera en la que una verdadera y viva relación con Jesús hace más de lo que la religión no puede hacer. El punto número 2 es que cuando Jesús entra en mi vida, la justicia viene a mí porque Él es el cumplimiento de la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley. Ahora vamos a ver nuevamente Lucas capítulo 19. Busquen Lucas capítulo 19. Yo les acabo de decir que que habían dos partidos religiosos y estos se opusieron a las acciones de Jesús en ese primer domingo de Ramos, el primer domingo de Ramos que se celebra en la historia, que es la primera y única vez que el pueblo de Israel en la ciudad de Jerusalén festejaron la entrada del Mesías a la ciudad de Jerusalén. Ustedes saben una cosa, los rabinos, ellos le vivían constantemente enseñando al pueblo que un día iba a llegar el Mesías. Y todo el pueblo los esperaba, lo esperaba con mucha ansiedad, con mucha expectación. Ellos deseaban que llegara ese día en que el Mesías iba a llegar. Ellos lo anhelaban. Y de hecho, pues le decían, cuando el Mesías llegue, tiene que venir montado sobre un pollino. Y todos nosotros lo vamos a alabar Y estas son las palabras que vamos a decir. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todo el pueblo sabía que eso era lo que tenían que decir cuando él llegara. Ellos se lo habían enseñado en la sinagoga. En la sinagoga lo decían y lo repetían y una y otra vez todos los domingos. Y ellos ya sabían, un día va a venir. Cuando todo ese pueblo clamó, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos sabían lo que estaban diciendo. Ellos entendían lo que estaban haciendo. No era pura loquera o que de repente uno dijo algo y todo el mundo empezó a repetirlo. No, a todo el mundo le hizo clic. Sabemos lo que estamos haciendo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el Mesías. Y a los sacerdotes no les gustó. Porque ellos esperaban, uno de ellos a lo mejor, ser el Mesías. Y de hecho ellos tenían todos sus burritos preparados para llegar a ser uno de ellos el sumo sacerdote o ser el que iba a libertar a la nación. Y que de repente este rabino que ellos dicen que no tenía ni escuela ni nada, ni está autorizado, ni fue a ninguna universidad teológica ni nada, de repente, ¿cómo es este que es un hijo de un carpintero, se está diciendo que él es el Mesías? No lo entendemos, no nos comprende, no nos pasa por la cabeza. Y por eso el rechazo. ¿Qué, tú estás escuchando lo que están diciendo esa gente? Mándalos a callar. Y Jesús le dijo claramente, si yo los mando a callar, las piedras van a hablar. Las piedras van a hablar. ¿Por qué? Porque lo que está pasando era lo que ellos estaban esperando, pero ellos no lo reconocieron. Ellos no conocieron la fecha, el día de su visitación. Así hay algunos cristianos que se le predica la palabra, o hay gente que se le predica la palabra y no saben qué será el día de su visitación. Hay gente que tiene pocas oportunidades que se le predique la palabra y de repente alguien va y le comparte la palabra y la desprecian. La desprecian y no conocen. Hasta el día que de repente mueren y van al infierno. Y los demonios le van a estar recordando. Oye, ¿te recuerdas esa vez? Ese era el día de tu visitación. Pero no hiciste caso y ahora estás aquí. Y ahora vas a sufrir. Y ahí lo empiezan a traspasar. Y ahí el gusano que tiene tantas cabezas y tantas bocas empieza a hacer y a deshacer. Y ahí, como dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes. Pero vamos a ver, en ese capítulo de Lucas, como les dije, nos muestra que este fue uno de los partidos, los saduceos, uno de los partidos religiosos. Y en el versículo 47 los menciona, los principales sacerdotes y los escribas. Estamos hablando de los saduceos. Ahora, el otro grupo religioso se menciona en el versículo 39, los fariseos. ¿Ok? Los fariseos eran los maestros de la ley. ¿Ok? Dijimos, primero los saduceos eran los principales sacerdotes y los escribas. Los fariseos eran los maestros de la ley, los rabinos y otros que ellos dependían mucho en el cumplir con la ley de Moisés, en todos sus detalles, ¿con el propósito de qué? De ganarse el favor de Dios. Hay gente todavía en Durham, aquí en el Triángulo, y en nuestros países, que están tratando de ganarse el favor de Dios por medio de las obras. Por medio de las obras. Y nosotros vemos el reflejo de esa gente hoy, en la gente que son los fariseos, esta gente que están aquí. Fíjense, los fariseos, ellos habían identificado 613 diferentes mandamientos que Dios le había dado al pueblo y que ellos insistían en que se obedecieran todos y cada uno. Entonces imagina tener en su refri 600, una lista, pues un rollo. ¿Cuántos de ustedes fueron a algún examen y sacaron uno de esos rollitos ahí con todas las respuestas? Señores, ni siquiera en uno de esos caben 613 mandamientos. Pero imagínense que estuvieran todos escritos, los teoremas de Pitágoras, que estuvieran todos escritos en la pared, en un muro de su casa, para que cuando usted se levante, usted los vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 400, 451, 452, que no se le olvide ninguno. Imagínense que yo esté aquí durante meses y meses predicándole los 613 mandamientos que ustedes tienen que cumplir. Y para colmo, ellos le añadieron las tradiciones. Las tradiciones, porque tenían la intención, estas tradiciones, de evitar que la gente estuviese tentada a romper alguno de esos 613 mandamientos. Señores, ustedes, a lo mejor algunos me ven con cara de what. ¿Cómo es eso, que habían tantos mandamientos? Yo pensaba que dieran mucho. ¿Y de dónde salieron los otros 603? Se lo inventaron, mis hermanos. Y el propósito de ellos, bueno, es que nosotros no queremos que la gente rompa los mandamientos del Señor. Así que yo creo que más vale prevenir que tener que lamentar. ¿No creen? Entonces vamos a prepararle unos cuantos mandamientos y este para que tú te purifiques, pues de la manera que tú te tienes que lavar la mano es así, asá, y si lo haces de otra manera, no puede ser. Y cuando tú metes la mano dentro del pozuelo de agua, tienes que hacer así. Y después te tienes que lavar la mano así. Y entonces ya estás purificado. Yo voy al Duke y saco, echo un poquito de la espumita esa y me lavo las manos. Pero señores, ellos te explicaban cómo lavarte las manos, cómo ponerte los zapatos, cómo ponerte la ropa, cómo caminar en la calle, cómo andar, cómo hablar, cómo limpiarte, qué tan lejos puedes ir en un día, cómo subir al burro, me imagino yo, ya sería el colmo. Ahora, por supuesto que desde la promulgación de la ley por medio de Moisés a la época de Jesús, ni un ser humano tuvo éxito en cumplir toda la ley. Absolutamente nadie. Pusieron todas esas leyes para que todo el mundo la cumpliese. Y nadie, absolutamente nadie, tuvo éxito en poderlas cumplir. De hecho, déjenme decirle, un fariseo consumado una vez escribió, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y estoy hablando del apóstol Pablo, que él era fariseo de fariseos. Él no era saduceo de saduceos, sino él era fariseo de fariseos. O sea, él era maestro de los maestros. Y él decía, no hay uno solo que sea bueno, ni siquiera ninguno de los sacerdotes, ni el sumo sacerdote, ni los maestros que estamos aquí. No hay uno bueno, ni uno solo. Le estoy hablando de religión, ¿ok? Estamos hablando de la religión a la relación. Para que ustedes entiendan qué duro de comprender, de absorber, de digerir era la religión. Dura de entender, duro de recibir, dura de pasar, imposible de tener éxito con ella, imposible. A pesar de todos los esfuerzos, ni una sola alma había podido guardar la ley, porque la ley no fue dada para hacernos justos. La Biblia dice que la ley fue dada para mostrarnos nuestro pecado. Mis hermanos, yo le estoy dando chuleta el día de hoy. A lo mejor algunos de ustedes no están bajando. Pero esto es muy pesado. Esto es chuleta pesada de la palabra. Miren, Romanos 3:20 dice, como la NTV dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Eso es lo que la ley hace. Y el que guarda la ley es un religioso, Pero la ley sencillamente nos muestra qué tan pecadores somos. En otras palabras, la ley existe para que usted y yo y todos nosotros sepamos que somos pecadores. Para eso es que existe la ley. Para que sepamos que somos pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué existe? ¿Para qué la necesidad? Para que así sepamos que necesitamos un Salvador. Porque si no hay justo ni a un solo uno, y el que no cumple con toda la ley, o que el que no es perfecto delante de Dios, no entra al cielo. Si usted no es perfecto delante de Dios, usted no entra al cielo. Ese es el estándar de Dios, perfección. Todo lo que estamos aquí, ¿habrá alguno que sea perfecto? Entonces necesitamos alguien que nos salve de la ley. Porque la ley nos condena, la ley nos manda al infierno, la ley cuando nosotros llegamos a la puerta del cielo, nos manda para el infierno. Por la ley. Pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él dijo en Mateo 5:17, no malinterpreten la razón por la cual yo he venido. Miren lo que Jesús, a lo que vino Jesús, no malinterpreten. Yo no vine a abolir la ley, porque ustedes pensarán, no, bueno, pues que quiten la ley, que quiten esa ley ya, que tanto molesta la ley. Yo no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, yo vine para cumplir sus propósitos. Jesús vino a cumplirla. Jesús es el único que ha cumplido esa ley a la perfección, sin fallar en lo más mínimo. Él es el cumplimiento de la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley. Así que cuando Jesús entra en mi vida, cuando yo por la fe lo recibo como mi Señor y mi Salvador, yo entro en una relación personal con Él. Jesús, quien es el cumplimiento de la ley, viene a establecer una residencia, a establecer residencia en mi vida. Yo creo que todos entendemos lo que significa eso. Yo tengo residencia. Eso es lo más bueno. Tengo residencia de los Estados Unidos. Bueno, yo tengo a Jesús que tiene residencia y está aquí fijo adentro de mi corazón. ¿A quién no le gustaría tener un residente así todo el tiempo ahí? Cuando Jesús entra en mi vida, la justicia entra con Él, porque Él es la justicia. Jesús es la justicia. Entonces la justicia entra en mi corazón. ¡Wow! La Biblia dice en 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí están entendiendo? Sí, más o menos, cara. Dice aquí, así que cuando tengo a Jesús viviendo en mí, yo tengo la justicia morando en mí y fluyendo fuera de mí. Yo soy justo. Entonces, ahí es donde viene el término que nosotros hemos escuchado en muchas veces, la justificación. Hemos sido hechos justos por medio de la presencia del justo en nuestro corazón, por medio de la residencia, por medio de la habitación, por medio de la permanencia, por medio de que Jesús está viviendo en mí. Yo he sido justificado. Romanos 5:17. El apóstol Pablo dice, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que los reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Jesucristo. Por medio de Él tendremos victoria. Cuando Jesús entre en mi vida, el perdón viene a mí por el sacrificio que Él hizo por mí como mi sacerdote. Porque los sacerdotes hacen sacrificios a favor del pueblo. El pueblo va con sus ofrendas, con sus vacas, con sus toros, con sus corderos, para sacrificarlos. Y ellos los sacrifican, no, la persona no puede sacrificarlos, ellos tienen que entregarlo, y el sacerdote es quien sacrifica el cordero. Pero Jesús no solamente se hizo sacerdote, sino también cordero para nosotros. Él fue las dos cosas, sacerdote y sacrificio. Sacerdote y sacrificio. Y todavía hay una forma más en la que una relación verdadera y viva con Jesús trae mucho más que de lo que la religión jamás puede hacer. Y este es el tercer punto. Cuando Jesús entra en mi vida, un nuevo poder viene a mí porque Él es mi Rey. Cuando Jesús entra en mi vida, un nuevo poder viene a mí porque Él es mi Rey. Él es el Rey. Usted probablemente ha escuchado la historia de cómo unos pocos días después de entrar en la ciudad, Jesús fue arrestado y llevado a juicio, y Él venía entre el rey Herodes y ese autodenominado rey de los judíos, Herodes, y Pilato, el gobernador, el representante del emperador romano. Estos gobernantes terrenales supuestamente tenían el poder de indultar o de sentenciar a Jesús. Supuestamente tenían el poder. Sin embargo, todo el tiempo que Jesús estuvo delante de estos gobernantes, el verdadero poder estaba en las manos de Él, no en las manos de ellos. El verdadero poder estaba en las manos de Jesús. Y Pilato le preguntaba, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú? ¿Qué fue lo que contestó Jesús? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho, le contestó él. Jesús no iba a mentir. Él no podía negar su realeza. Él no podía negar que él era rey. Entonces, ellos podían arrestarlo, pero él seguía siendo rey. Ellos podrían azotarlo, podrían golpearlo, podían clavarlo en la cruz, pero él seguía siendo rey. Amén. Ese es él. Ese es nuestro rey. Por eso, después que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, sus más cercanos seguidores le preguntaron, Señor, ahora, ¿tú vas a restablecer el reino? ¿Es el tiempo? En otras palabras, ¿vas a tomar tu trono y vas a ejercer todo tu poder? ¿Ya lo vas a hacer? Y por supuesto, pues, vas a compartir el poder con nosotros. Porque ustedes se recuerdan que habían algunos que decían, Señor, queremos que nos pongas a tu derecha y a otro a tu izquierda. Creo que fue alguien que buscó a su mamá. Mamá, vaya y dígale al Señor Jesús para que oye, caramba, hay gente que todavía tenemos que buscar a nuestras madres para que hablen con el pastor. Pastor, mire, yo quiero que usted ponga a mi hijo a su derecha y sabe, que sea su chambelán, que esté con usted todo el tiempo. Yo quiero que esté con usted siempre. Y hubo un par de apóstoles que hicieron eso, que eran hermanos y hablaron con su mamá y pues la pusieron de mojiganga, como dirán en Santo Domingo. Pero ellos que todavía no acababan de entender que Jesús, el reino de Jesús no es de este mundo. Era un tipo diferente de rey. Jesús era un rey diferente y su reino era diferente. No era un reino de este mundo donde la política, la polilla, todas esas corrupciones están ahí. Pero ellos sabían lo que estaban pidiendo. Así que Jesús les dijo, ok, pero recibiréis poder. ¿Pero de qué poder es que estamos hablando? Que le dijo que recibiréis poder. No iba a ser político, porque el poder político es temporal. Es un poder que pasa. Cada 4 años hay elecciones. Y el que es hoy presidente, en 4 años a lo mejor no. Y como en este país pues hay reelecciones, pues uno se puede elegir, pues como quiera, puede ganar, como ganó el que está ahora, y pues 4 años más, pero después de esos 4 años y se acabó. Ya no más. Es temporal, el tiempo se va volando. Estamos en el 5º año, ya pasaron 4 y pico ya. Ese poder es temporal, el poder político. Él les dijo que el suyo sería un poder de un tipo diferente, pero no menos real. Poder. ¿Qué poder? Es el que Jesús le está hablando, que les daría a todos los que fueran sus discípulos. Poder para dar testimonio de la realeza de Jesús. Como todo lo que hicieron con tanta... como todo lo que sucedió en el día de Pentecostés, que fueron revestidos de poder y empezaron a hablar en múltiples idiomas. Poder para tornar la debilidad en fortaleza, así como Pablo experimentó después de su conversión. Poder para sanar, como Pedro y Juan, como se demuestra en el templo, cuando ellos le pasaron por el lado al mendigo. Y él estaba 40 años ahí pidiendo, un paralítico, desde que nació, paralítico de nacimiento, y él le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Levántate y camina en el nombre de Jesús. Y el hombre se paró y a dar brinco se ha dicho. Poder, poder para vencer el mal, poder para resistir la persecución. Usted va a decir, pero ¿qué es eso de persecución? ¿Quién de ustedes ha sido víctima de persecución? Que levante la mano. Yo he sido víctima de persecución. A mí un jefe me decía que si yo no me hacía mesiánico, que me despidió. A mí me despidieron de un trabajo por eso, porque me querían conquistar para una religión judía. Y yo dije que no, que yo no voy a guardar el sábado, ¿qué es eso? A mí me persiguieron. Y le voy a decir una cosa, eso fue una persecución muy ligerita, porque hoy en día nuestros hermanos en Cristo, en muchos países del mundo, están siendo perseguidos. Vaya usted a la China, vaya usted a África, vaya a los países musulmanes, y usted va a ver cuántos cristianos están perdiendo la cabeza, están siendo decapitados, por causa del testimonio de del Señor Jesucristo. Y le voy a decir una cosa, aquí en los Estados Unidos los cristianos también están siendo perseguidos. A lo mejor usted no lo entenderá haciendo de una manera diferente. Señores, ya quitaron la oración de las escuelas, están quitando las cruces de los sitios públicos, el despliegue de los 10 mandamientos, ya no está prohibido. Y todo lo que son los nuevos estilos de vida quieren ser implementados en todas partes. Persecución. De un momento a otro van a decir que vamos a tener que casar a personas del mismo sexo, los pastores, y si no lo hacemos, nos cierran la iglesia. Eso es persecución. Ahí no hay libertad de culto. Y ya lo están comenzando a hacer. Ese poder que el Señor Jesús dijo que le iba a dar a sus discípulos es poder para cambiar el mundo. Es un poder, es el poder del reino del cielo, como lo hizo en el libro de los Hechos, y eso nos lo revela todo el tiempo que lo vemos. Y ese poder es de ustedes, ese poder es mío, ese poder es tuyo, ese poder es de nosotros. Y solamente para tener ese poder, lo único que tenemos es que aceptar al Rey en nuestro corazón. Cuando Jesús entra en tu vida, un nuevo poder viene a ti porque Él es tu Rey. El poder del Rey entra en nuestras vidas cuando lo recibimos. Dale un aplauso al Señor. Todo el poder, es todo el poder. Porque Jesús dijo, en cuanto a ese poder, cuando él le dijo a sus primeros seguidores, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, aún mayores. ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de obras son esas? Aún mayores que las del Señor Jesucristo. A ver, quiero escuchar a alguno de ustedes que me diga, ¿qué obras pueden hacer ustedes mayores que las del Señor Jesucristo? ¿O les gustaría hacer? Jesús le dio de comer con dos peces y tres panes a 5,000 personas. Jesús caminó sobre el agua. Jesús resucitó muertos. Vamos a decir que resucitó 200, 300 muertos. Usted podría resucitar más. Si usted se pone en eso. Cosas mayores. Solamente porque Jesús solamente tuvo apenas 3 años para poderlo hacer. Alcanzar a millones de personas en vez de miles. Jesús alcanzó, yo diría que miles de personas en su tiempo. Ahora se puede alcanzar a millones. Miren a Billy Graham. Él hizo cosas mayores. Billy Graham le ha predicado personalmente a multitud. Yo diría que a más de 100 millones de personas. A más de 100 millones en su vida. Y eso es solo un ejemplo. Él ha traído a millones a los caminos del Señor. Señores, esas son palabras mayores. El que me siga, aún cosas mayores que yo allá hará. Esas son palabras mayores, pero son ciertas. Son ciertas porque las dijo el Señor Jesús. Todo puede ser tuyo si no lo está ya en tus manos. Todo esto es cierto. Todo esto es cierto. Y yo sé que habrá personas aquí que a lo mejor no entienden un poquito de qué es todo, de qué se trata todo esto. Fíjense, resumiendo todo lo que yo acabo de decir, antes de nosotros disfrutar y venir a conocer al Señor Jesús, estaba establecido un sistema religioso. Celebración cristiana no apareció aquí de la nada. Antes había un sistema religioso. Y después vino una persona que trastornó todo. Que nos decía que ya no tenemos que depender de la religión para vivir, sino que si tenemos una relación personal con Él, nosotros podemos llegar al cielo. La religión nos decía, tienes que cumplir 613 mandamientos para llegar al cielo. La relación nos dice, solamente tienes que aceptar al Rey en tu corazón para llegar al cielo. ¿Cuál de los dos le gusta más? ¿Cuánto trabajo tienes tú que hacer para cumplir la ley? ¿Cuánto trabajo tienes tú que hacer para aceptar la gracia y recibir al Rey? Yo creo que es obvio. Y habrán gente aquí el día de hoy, no sé si habrá alguien aquí que no conoce al Señor. Yo creo que todos hemos conocido, tenemos una relación personal con el Señor Jesús. Así que yo quiero que nosotros ahorita, entendiendo entendiendo el tiempo en el que estamos viviendo, señores, porque estamos viviendo en un tiempo que no estamos dependiendo de la ley. Estamos cubiertos por la gracia de Dios. Señores, tantos mensajes, tantos sermones, tantas prédicas que se habla sobre la gracia. Y yo creo que hay mucha gente que todavía no le cae el 20. Que no le cae el 20 de lo maravillosa que es la gracia. Para que esa persona entienda, a lo mejor si lo mandamos a una máquina del tiempo, 20 años antes de Jesucristo, que viva 20 años bajo la ley, teniendo que llevar toda la semana un becerrito, un cabrito, una vaca para poder pagar los pecados. Señores, yo creo que aquí todos diariamente pecamos, unos más que otros. Pero aún así, que nada más fuera un solo pecadito, que fuera uno solo, aún así tú tienes, en aquel tiempo tendrías que llevar tú un carnerito, una vaquita o una palomita, lo que sea. Tienes que llevar algo. O sea, tú tienes que estar acumulando ganado y cosas para podérselo llevar a un sumo sacerdote y pagar por eso. ¿Entienden? No sé si entienden. Yo lo que quiero que ustedes le entiendan, que ustedes le caiga en la mente una cosa. Somos dichosos. Somos bienaventurados. Somos muy bienaventurados de que tenemos al Rey y de que hemos nacido en este tiempo que lo hemos podido conocer. Muy dichosos. Y damos gracias al Señor de que todavía aquí en este lugar podemos predicar la palabra, que todavía no estamos siendo perseguidos como fueron perseguidos ellos, que tuvieron que correr por su vida, los discípulos. El primero que murió de los apóstoles, ¿cuál fue? De los apóstoles. Fue Santiago. ¿Sí? Santiago. Pero bueno, no me voy a meter ahí. Murieron. Por unos cortados, a uno le cortaron la cabeza, a otro los atravesaron. A Pedro lo crucificaron de cabeza. A Pablo lo decapitaron, le volaron la cabeza. A Tomás lo atravesaron en la India. Lucas murió quemado. El apóstol Juan lo envenenaron, pero sobrevivió. Y pudo escribir el libro de Apocalipsis. Lo envenenaron, pero no pudieron con él porque Dios había establecido que él era el único que iba a vivir, que se iba a morir de viejito. Y así nosotros queremos también vivir por esta gracia salvadora que tenemos con el Señor Jesús. Tener al Rey viviendo en nuestros corazones. Vivir con Él todos los días. Y vivir agradecido constantemente por todas las bendiciones y lo bienaventurado que somos de tenerlo a Él. Porque un día nos vamos a presentar en el trono. Y cuando nos presentemos, nosotros diremos a Dios el Padre, yo tengo al Rey viviendo en mi corazón. Y Él te va a decir, pasa bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos las gracias. Vamos a ponernos todos de pie. Gracias, Señor, por el perdón que tenemos en Jesús. Gracias por la justicia. Gracias por el poder que tenemos, porque tenemos poder para testificar, poder para compartir, poder de tu Espíritu Santo. Señor, confesamos que a menudo, a veces tratamos de vivir nuestras vidas en nuestras propias fuerzas, en lugar de depender de la presencia de Jesús en nuestros corazones. Por favor, ayúdanos a confiar en tu gracia, no en nuestros propios esfuerzos, para nosotros poder mantener una relación fresca y vibrante y fuerte a través de la oración y de tener una fe como la fe de un niño que depende completamente de sus padres. Gracias, Señor, porque tenemos la dicha de tenerte en nuestros corazones. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas. Nos ha dado el poder.